Ser podcast.
Vamos de bares con Tony Moreno y Manuel Collados, voz principal y guitarrista, también cantante, respectivamente, de Escorzo. Bienvenidos a La Hora Extra.
Hola, bien hallados, ¿qué tal?
Escorzo es una banda de origen granadino formada por siete vientos. ¿Dónde están los otros cinco?
Pues yo creo que durmiendo hasta ahora, hoy es dominguillo.
Acostaico.
Creo que están durmiendo.
Es que estamos haciendo esta entrevista a las 9 de la mañana y eso es algo raro para los músicos. O sea, ni siquiera veteranos ya con alguna edad como Sabina están despiertos a esta hora. Exigencias de la promoción, ¿os cuesta mucho eso de madrugar?
Bueno,
cada vez menos, ¿eh? Porque como has dicho, por lo de la edad, cada vez uno va abriendo el ojo antes, pero sí, sí nos cuesta.
La melatonina que va y...
ayuda.
Con casi 30 años de música, cachondeo y fusiones a vuestras espaldas, nos presentáis Historias de Amor y Otras Mierdas, vuestro octavo álbum de estudio. Estamos escuchando el primer tema del disco, Me va a castigar el Señor. ¿Cuándo habéis tenido vosotros miedo o siquiera respeto al Señor?
Castigo divino, castigo divino.
Castigo de Dios, ya lo decía por ahí las coplas.
De chiquitillo, sí, por ahí con la educación que teníamos todos en aquella época, pues sí, decía, uy, esto es pecado mortal. Y luego ya de mayor, pues ya no, ya me di cuenta que no.
Ya era una metáfora.
Me volví ateo y dije, oye, aquí el Señor no me castiga.
Es un gran tema para abrir el disco, mucha fiesta, mucha... farra, mucho alcohol, no sé si algo más a vuestras espaldas.
No se puede decir, no se puede decir algo más, pero bueno, sí, nos gusta la marcha y nos gusta la energía y la canción más tranqui que tenemos es la más cañera de muchas bandas, ¿sabes? Mm. O sea que nos gusta subir al escenario y sudar la camiseta y mientras que la edad y el tiempo no lo permita, pues seguiremos ahí, dale que te pego.
Oye, pero el tiempo pesa, o sea, ¿cuál es la clave del éxito para seguir siendo un huracán como cantáis?
No lo sé, tú tienes canas también en la barba ya, sí, o sea, que el tiempo pesa, pues creo que sí. Pero bueno, la clave, creo que el rock and roll es un buen formol, un buen conservador y de los alimentos y de los cuerpos y la clave pues está en disfrutar, en ser feliz y que el escenario que te cubra las canas, pero eso, te llena de adrenalina y es como la fuente de la eterna juventud, ¿no? Y entonces, pues, comentaba antes al Sabina, pues mira, el hombre ya tiene más años que el sol y fíjate, y ahí está todavía tocando y dando caña, ¿no?
En estos casi 30 años de carrera, ¿cuáles diríais que han sido las mejores fiestas y las peores resacas?
Buah, es que hemos tenido tantas fiestas y tantas resacas, ¿sabes? De juventud, yo tenía épocas que no íbamos por ahí a tocar y lo normal era salir el día, la noche de antes y luego montarte la furgoneta hecho polvo, ¿sabes? Y bueno, la experiencia también te hace que al final pues no lo hagas, no lo voy a hacer más, ya no lo voy a hacer. No lo voy a hacer más, pero lo normal ahí en Granada era, no me recogéis a las 7 de la mañana en tal sitio. Y nos íbamos a Galicia a tocar, ¿sabes?
O sea que... Sí, sobre todo lo que ha cambiado es eso, que ahora nos acostamos pronto antes de un concierto, solemos
y antes
acostarnos
poníamos,
antes. Y antes, por eso, nos recogían en la furgoneta, en el bar de turno, venga que nos vamos.
Mi corazón se pone nervioso cuando se acuerda de ti. Cuando se acuerda de ti, mi corazón es un caprichoso y no me deja dormir, y no me deja dormir. Mi corazón no se apiada de mí, por mucho que pedí clemencia. Y mi corazón ya no sabe latir, solo me hace sentir ausencia.
Vuestro disco sale el mismo día que Isabel Coixet estrena en los cines Un amor, la adaptación de la novela de Sara Mesa, que también nos muestra cómo el amor puede ser oscuro, retorcido, obsesivo. Historias de amor y otras mierdas, se llama vuestro disco. Uh-huh. ¿Es el amor una mierda al final? ¿Hay demasiadas malas experiencias en vuestro corazón?
Pues creo que depende como la educación emocional que tengamos, que eso es una asignatura pendiente que creo que tenemos todos, ¿no? Y entonces, como lo que has dicho el libro de Coisset, pues hay muchos tipos de amor. Está el amor sano, pero hay también luego el amor tóxico o el apego, ¿no? Hablamos mucho de diferenciar entre amor y apego. El apego es soy feliz si estás conmigo, ¿no? No soy feliz estando contigo, o sea, juntos, ¿no? Entonces, cuando necesitamos a otra persona y tenemos apego y si no está con nosotros lo pasamos muy mal, ¿no? Creo que somos naranjas enteras y eso, deberíamos de madurar para las relaciones emocionales y sentimentales, pues llevarlas con madurez, ¿no?
De la cumbia amazónica al sabor rumbero vamos a profundizar un poquito en el amor. Somos el peor de los finales, víctimas colaterales de nuestra propia guerra.
Somos una triste balada, dos notas desafinadas, dos barquitos que se alejan.
En Se tiene que acabar cantáis sobre las relaciones tóxicas y qué mejor que hacerlo además con la gran Rosalén. ¿Dónde está la toxicidad en una relación? ¿Cómo detectarla? ¿Cómo se combaten hoy las relaciones tóxicas?
Pues no lo sé, porque está, creo que está a la orden del día, ¿no? Esta canción se llama Se tiene que acabar.
Se tiene que acabar.
Y creo que es un acto de amor darse cuenta cuando ya las cosas se han acabado. Fue muy bonito. Yo he tenido muchas parejas en mi vida y luego pasa el tiempo y seguimos siendo colegas, afortunadamente, y todo eso, pero te das cuenta y decís, ay, yo con esta persona he estado todo este tiempo, he tenido estos sentimientos, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, ya no los tengo, ¿no? Entonces, saber dejar atrás.
Y dejar ir.
Y dejar todo. Ir y soltar lastre.
Soltar.
Creo que, ya te digo, es un acto de amor en sí, ¿no?
Uh-huh. Vuestras canciones tienen siempre mucho cachondeo detrás, pero bueno, también El Diablo y la Luna habla de una relación tormentosa. En Tu amor me está matando con la pegatina hay sufrimiento, amor envenenado. ¿Se compone mejor desde el dolor, desde el desamor?
Casi todos los músicos que la pregunten te van a decir que sí. Uh-huh. Te van a decir que sí, que cuando estás tocadillo del ala y estás así jodido, como que salen mejor las cosas. Cuando uno está súper feliz y en equilibrio y todo el rollo, como que cuesta más, ¿no?
Está en otras cosas. Cuando estás feliz, pues estás en otras cosas.
Hay que descender un poco también a los infiernos, ¿no? Para sacar ahí de tu subconsciente eso que quieres, ¿no? Entonces, aunque sea chungo, pero ayuda a descender un poco a los infiernos, ¿no?
¿Habéis madurado vosotros también en cuanto al amor en todos estos años de carrera? De un amor a lo mejor que hace, pues no sé, 30 años era mucho más romántico, uh-huh. Aquellas películas de los 90 sobre el amor romántico, ¿lo habéis deconstruido y desmontado también vosotros?
Bueno, pues creo que cada uno es una cosa también muy personal, ¿no? Entonces cada uno lo experimenta como o lo siente como lo siente, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, uno del grupo, que no voy a decir nombre, pues cada vez que se enamora se vuelve un osito amoroso y empieza a hablar, ay, cuchi, cuchi, cariñitito, ¿cómo estamos aquí? ¿Sabes? Y digo, pero si tú no eres así, tío, y se le va un poco la olla, ¿no? Digo, tío, me voy a volver diabético escuchándote.
Sí, que no, somos muchos y nos ha pasado a todos de todo, creo, ¿no? Ya hemos vivido...
Sí.
Experiencia.
Pero que bueno, se madura. Toda. Hay gente que sí, hay gente que no. Hay gente que al final se muere con lo mismo, pero, o sea, igual que cuando tenía 14 años, ¿no? Pero creo que sí, que deberíamos. Es la asignatura pendiente que te digo, esa educación emocional, a saber gestionar nuestras emociones y no sufrir tanto cuando vengan las malas rachas, ni tampoco fliparnos mucho cuando nos vaya bien, ¿no?
Hablaba hace unos días con McEnroe y me comentaba que uno de los debates que tenían mucho en el grupo era si una canción es de amor o de amistad. ¿Vosotros sabéis distinguir claramente ese tipo de amor?
Es que la amistad es un tipo de amor, o sea, no solo hablamos del amor romántico, hablamos del amor entre unos amigos, hablamos del amor entre un padre y una hija, ¿sabes? Por ejemplo, o el amor propio, incluso el amor individual tuyo de cuánto te quieres tú, ¿no? Creo que es el primer amor que hay que madurar, ¿no? El quererte a ti mismo y ser una naranja entera para así poder darlo todo a los demás, ¿no? ¿Sabes? Y poder compartir desde un punto, digamos, desde un punto de partida ya de madurez emocional.
Los siete vientos, ¿sois amigos? ¿Hay amor también entre vosotros o sois compañeros de trabajo? ¿Cómo repartís el trabajo?
Somos amigos.
Somos amigos, si no, no hubiéramos estado que vamos a hacer 30 años, ¿no?
Sí.
Entonces sí, claro que nos queremos muchísimo.
Nos queremos, nos cuidamos, nos preocupamos unos de otros, no solo en el nivel musical y el nivel cuando nos vemos en el local. Intentamos estar ahí unidos, ¿no?
Sí, somos una familia de hace mucho tiempo, aunque parezca aquí un tópico, ¿no? Pero es así. Y ya te digo que creo que es el secreto, ¿no? Aunque luego a veces de vez en cuando tengas tu altibajo y digas, oh, yo quiero matar, me mataría
a
este.
O con tu padre, que tienes tu diferencia.
Estaría el batería. El batería siempre es el que tiene que caer primero.
Pero eso, si no fuera así, no estaríamos.
No hay egos.
No me vengo yo aquí con Tony, ¿sabes?
En la industria musical hay muchos egos también.
Totalmente.
Pero vosotros los lleváis bien.
Los llevamos bien. Siempre hemos sido muy humildes y no nos hemos querido creer nada y ser nosotros mismos, ¿no? El hijo de nuestros padres.
Sí, tenemos el concepto ese de banda, de grupo, ¿no? Que
pero que los egos existen, vamos, los veo por muchos lados. O sea, subirte a un escenario y que el público coree tus canciones y diga, ¿qué pasa? Y levantes la mano así y la gente te responda, es una manera también. Yo bajo con el ego subidito, ¿sabes? Lo que pasa es que tienes que diferenciar. Pero, como decía la canción, pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Cuando te tienes que subir, te tienes que creer ahí el rey de Roma, ¿no? Pero luego el resto de tu vida eres un simple mortal, ¿sabes? Entonces, creo que ayuda. La música es también un camino para tener. Si lo haces bien, pues para sentirte satisfecho. Yo, por ejemplo, mi ego, pues me siento súper orgulloso de llevar 30 años tocando y seguir haciendo lo que hago y que la gente le guste la música. Eso, pues mi ego está bien alimentado, pero ya no, de ahí ya no me lo creo más. Ya no soy un fantasmón, como hay por ahí muchísimo.
¿Vivís de la música?
Se sobrevive, sí, no está mal, porque afortunadamente, ya te digo, lleva muchos años, la gente responde y no nos va mal, ¿sabes? Pero que en la música en general es difícil, o sea, está complicado. Hay solo unos pocos elegidos que pueden decir no vivo, sino que me gano pasta, ¿no? Pero, y luego el 90% de la gente, pues muchas veces no llegará a ningún sitio, pues, económicamente me refiero. Pero creo que los músicos no piensan muchas veces en eso. Creo que se hacen las cosas simplemente porque por esa llamada que tienes de crear y hacer canciones, ¿no? Y disfrutar con la música, que es una experiencia estupenda.
Una mota de polvo, un destello, una luz. Todo gira despacio, flota en plena quietud. Por el fondo se desliza una sombra. Un temor y una pena provoca.
También le cantáis al amor familiar. Este tema es bien diferente. Además, una mota de polvo. Le cantáis, he leído, a una madre con Alzheimer. ¿De dónde nace este tema?
Pues este tema nace de nuestro compañero Prudencio, Pruden, el trombón. Pues desgraciadamente su madre sufre Alzheimer y ya está en un estado bastante avanzado. Y yo te digo, salió del alma, es lo que hablábamos antes, que descender a los infiernos hace también que puedas sacar y expresar todo eso que sientes de manera poética. Entonces, pues habla eso, de un poco de cómo al final los recuerdos se van a ir diluyendo y cómo es una pérdida de que el Alzheimer tiene la gran movida que ves como una persona se va diluyendo, va desapareciendo entre la bruma, ¿no? Y aquella persona que era tu madre, pues ya no responde igual, ¿no? Y ya no es lo mismo, ¿no? Es que diga, oh, se murió y ya está, y se acabó. Eso tiene que ser durísimo, ¿no? Entonces es una canción que nosotros cuando la escuchamos y cuando yo la estuve grabando en el estudio, pues se nos ponía los pelos de punta, con las lágrimas tuvieron que salirse.
Tony estaba grabando la voz y estábamos el trompeta y yo ahí en el estudio con él y tuvimos que. Yo me tuve que ir del estudio y darme por ahí una vuelta.
En Cumbiacha abrazáis la música de raíz africana. Es una vuelta al folclore, a las raíces, al pasado, a la memoria. ¿cuándo ha sido compuesto el disco? Y no sé si tiene algo que ver con la pandemia y ese regreso precisamente a las raíces que hemos hecho todos en estos años.
La cumbiacha es un cumbión que tiene así mucha influencia africana, es como una cumbia acelerada. Y sí, tiene el salgamos a la calle, salgamos a disfrutar, que esto se acaba, no sabemos lo que puede venir. Y básicamente
habla de eso. Sí, el disco empezó, se empezó.
Y lo que empezamos a hacer en pandemia.
Pandemia, ¿no?
Siete vientos lo compusimos en la pandemia, en plena pandemia, encerrado.
Además, de hecho, nosotros, el proyecto este de este disco ya estaba planificado justo antes de que estallara esa
movida. Hubiera salido antes. Ah, si no llega a ser por la pandemia, este disco hubiera estado terminado
en 2020,
2021, casi
vale,
seguro.
Eso se iba a preguntar, porque el último creo que es de 2017.
2017,
digo, claro. 6 años.
Claro, dos años que estuvo rulando, 2019, venga, ya sacamos para 2020 el disco y ¡boom!
Está sí, aquello, estamos aquello, empezando a componer y...
Y aquello lo que pasa es que se nos olvida.
Sí.
Cuando yo me pongo así, ¿te acuerdas? ¿Sabes? Que podíamos estar en un bar... tres en una mesa con mascarilla sin levantarte, no se podía bailar, no sé qué, tenías que tomar la temperatura. Era un poco así, entonces fue un jarro de agua fría decir, ostras, ¿qué va a hacer de nosotros? No podemos tocar, no sabemos cuándo, no se puede.
No sabemos hacer otra cosa.
No sabemos hacer otra cosa.
Yo
decía, ¿y ahora yo qué hago?
Vamos a repartir publicidad, ¿qué podemos hacer? No se puede salir tampoco a repartir publicidad.
De la cumbia al rock, del reggae a la música electrónica, si le preguntas a cualquier músico también dice que no le gustan las etiquetas. Vosotros también sois un poco inclasificables, aunque se abre un poco de música fusión. ¿Qué es eso de música fusión?
Sí, creo que la música fusión es toda la música. Creo que la música se lleva fusionando desde que la música es música. Yo siempre pongo el ejemplo ahí en Andalucía del flamenco, ¿no? El flamenco, esto es flamenco puro, y vienen los puristas y dicen, esto como cantaba fulanito y como esto, ¿no? Pero el flamenco es lo más mestizo del mundo, es una suma de muchísimas culturas, de muchísimos estilos, y nace ahí de esa suma de música, en una época donde no había nada grabado y todo, nada era puro, sino que yo cogía una guitarra y lo tocaba con un estilo, algo que yo había escuchado, la otra persona lo asimilaba y le aportaba algo, ¿no? Y entonces así entendemos la música, no nos gusta casarnos con ninguna etiqueta ni decir, oh, voy a hacer toda la vida reggae o cumbia o... ¿Sabes? Aunque tengas tus predilecciones, tiramos más hacia África, hacia Latinoamérica, que hacia la música de, yo qué sé, de Corea.
Singapur.
De Singapur, ¿sabes? Que también nos mola. Ahora estoy, por ejemplo, escuchando a Lee Alchi, que es un grupo surcoreano. Estoy escuchando también a Okiten, que es un grupo de Mongolia. ¿Sabes? Que meten cosas así de las voces. Pues
pásamelo, tío.
Te lo puse. Y
así los coreanos.
Y nos gusta mucho
investigar
en el world music. Sí, lo de Mongolia, pues hacen música tradicional mongola con cosas electrónicas y con cosas muy de raíz, pero simulando las cosas electrónicas. Lo recomiendo desde aquí, está muy chulo.
¿Y el trap, el reggaetón y la música urbana que tanto lo peta entre los jóvenes?
También hemos metido algunas cosillas.
Hay que poner la oreja.
A mí personalmente me gustan muchos ritmos. Por ejemplo, el reggaetón. Pues en los 90 yo me encantaba el ragamuffin, que es una mezcla de reggaetón deriva de ahí, ¿sabes? Y musicalmente los ritmos me flipan y todo el rollo. Luego ya no tanto ciertos discursos que acompañan eso. Eso es lo que más reacio soy, porque lo siento, creo que estamos involucionando en muchos aspectos, yendo para atrás con letras muy misógenas y poco mensaje y eso, mucho machista y... Y creo que es un error, porque también esa música está destinada a la gente joven, entonces que son súper influenciables. Somos lo que escuchamos, creo yo, ¿no? Entonces la música que escuchamos, la música tiene mucho poder y podemos tirar a la gente por un lado, tirarla por otro. Ese es el miedo que a mí me da. El mensaje que se está dando últimamente, pues, es peligroso.
La noche está...
De Despierta con Nidia Góngora, uh-huh. activista social, embajadora del Pacífico colombiano. Estamos escuchando este tema. ¿De dónde surge esta colaboración? Y a quien no conozca a Nidia, ¿quién es?
Bueno, Nidia es, ya te digo, una cantante de Colombia, de la parte del Pacífico, muy tradicional. Y ya la conocíamos porque ella colabora con Quantic, que es un artista y productor europeo, y nos encantaba. Hicimos esta canción y dije, oh, tío, pues esto pega a Nidia, que no veas. Nos pusimos en contacto con ella y fue también un amor a primera vista, y aprovechando, lo íbamos a hacer a distancia la grabación, pero aprovechando que ella vino a España de gira y vino a Granada, pues ya nos fuimos al estudio con ella y grabamos. Y la canción, que ya la tenemos grabada con las voces nuestras, la cantó ella y fue, bah, tío, es una aportación brutal.
De mis temas preferidos de este disco.
A propósito de Nidia, que es activista social, y de las canciones de hoy que no tienen mensaje, que comentabas, ¿cuál es vuestro activismo? ¿Con qué estáis comprometidos? Porque, por ejemplo, en Humo cantáis contra el capitalismo, contra esta sociedad de consumo voraz, los ídolos vacíos. ¿Cómo lleváis este mundo frenético?
Pues a veces con mucho, con miedo, con tristeza, decir, buah, tío, vamos para atrás. Y que dices, oye, parezco un abuelo ya, diciendo, hay que ver la juventud. Pero creo que es al revés. O sea, me gustaría que la juventud fuera más revolucionaria, ¿no? Y que tirara para adelante y que hiciera cosas que yo dijera, hostia, tío, que esto va más hacia adelante, ¿no? Va a ser más revolucionario. Esta canción, pues eso, habla de los ídolos vacíos, de cómo, pues, oh, yo sigo un futbolista, que el futbolista no se va a hacer la O con un canuto, nada más que darle al balón flipante y comprarse relojes y coches caros. Y o te mira los traperos y raperos, que todos los vídeos son con tías, con coches, con oros colgados. O sea, que hay que triunfar en la vida, ser millonario, ¿no? Entonces, creo que ya te digo que por eso cantamos a eso, porque creo que estamos, antes los ídolos, pues sería David Bowie, ¿sabes? O a gente así que se habían leído varios libros, que se notaba, ¿no?
Y que era multimillonario también, ¿no? Pero no te enseñaba el peluco ahí todo el rato, ya está.
Exactamente.
¿Cuál es vuestra relación con las redes sociales? No sé si tenéis TikTok, que hoy muchos se inician en la música a través de TikTok.
Ya lo sé, que eso, el TikTok es lo más ahora, entonces, pero bueno, nuestra relación con las redes sociales, creo que estrictamente profesional. O sea, yo no tendría redes sociales si yo no tuviera el proyecto musical, y no tendría Instagram ni Facebook, que Facebook ya es de pureta. O sea, Facebook es de pureta. De solo hay pureta, de abuelas,
nombre,
abuelas con, ¿sabes? Yo no las tendría. Es una herramienta guay. Pues eso, pues si tiene un proyecto artístico y todo eso. Y por otro lado, yo creo que es que, yo qué sé, pues todo el mundo quiere ser una rock and roll star, quiere tener protagonismo, y por eso la gente tiene redes sociales y te dice lo que come, lo que hace, y bueno, yo es que ya te digo, creo que hay demasiado flipado por ahí, ¿sabes? Hay demasiado flipado mostrando todo y no hemos vuelto todos, pues yo qué sé, un poco tontacos así.
Cuando ya no quede nada, ni huesos en el desierto, ni hombres dueños del mundo, reyes en paisaje muerto.
Cuando ya no quede nada, junto a los brasileños Francisco, hace un poco referencia, o puede sugerirnos, el cambio climático, las guerras, la violencia, la destrucción del planeta. Parece que nos da igual el mundo que dejamos a nuestros hijos, pero el amor es lo único que nos va a salvar. Leo, de verdad, y con todo lo que está pasando, ¿aún tenéis fe en que el amor nos va a salvar?
Y la música. El amor, bueno, y la música nos puede salvar, bueno, pero, de verdad.
Creo que sí. Si el amor nos salva ya, ¿qué nos va a salvar? O sea, si por lo menos, como decimos muchas veces, mira, tío, está la cosa muy chunga, pero por lo menos estamos bien de salud, nos queremos, estamos de esto, pues pan y cebolla, ¿no? Contigo pan y cebolla. Sí, porque las cosas van, tienen una derivación, no es por ser catastrofista, pero creo que derivamos vamos a ir al apocalipsis, va a venir el apocalipsis. Que lo mismo, ¿no? Siempre hemos estado al filo del precipicio, creo, que siempre hemos vivido al filo del precipicio. Yo recuerdo en los 80, pues la Guerra Fría, el botón rojo, ¿sabes? Estábamos todos ahí. Y ahora pues sigue igual, ¿no? Creo que es también vivir con miedo, ¿no? Así también es innato, la gente nos mete miedo por todos lados, ¿no? Entonces, en el fin del mundo, cuando viene el fin del mundo, creo que lo único que nos va a quedar es eso, el amor, ¿no?
Por cerrar este capítulo, tenéis un altavoz muy importante. Es importante también que los músicos y la música sea comprometida.
Creo que sí. Como hablábamos antes, cada vez menos la música es comprometida. Aunque sí hay artistas underground ahora que siguen dando mucha caña, ¿no? Pero creo que siempre ha sido una herramienta. Por eso se ha censurado la música y se ha intentado censurar músicos por parte de gobierno, porque... Pues porque con la música se pueden cambiar las mentes, ¿no? Y se puede hacer revolución. Y es un arma de doble filo que se puede utilizar para una cosa y para la otra. Pero sí, hace falta más compromiso. De un tiempo para acá, la censura ha hecho que también que mucha gente se autocensure. Y prefiero no meterme en estos temas, y prefiero no hablar de esto, y porque me puede caer por un lado, me puede caer por otro, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado últimamente. Entonces eso también ha hecho pues, que haya menos música de compromiso.
Una autocensura, la estamos sufriendo.
Tenéis una pedazo de gira invernal por delante. ¿Está hecha vuestra música para disfrutar en directo?
Sí, de hecho componemos y pensamos las canciones para tocarlas en directo, que creo donde, hombre, cada uno que haga lo que quiera, pero creo que donde realmente... la música está viva, porque tú grabas un disco y eso se queda ahí para siempre, la canción, pero la canción tiene muchas lecturas. Y en directo es donde pues un día suena una canción de una manera y al día siguiente te sale de otra y haces un cambio y improvisas por aquí, y es donde realmente la música está viva. Tú ves un cuadro de Velázquez y lo vuelves a ver y es lo mismo, ¿no? Pero una canción sí sigue estando viva, y con el tiempo, pues ya te digo, pues dentro de unos años, pues lo mismo tocamos El Diablo y la Luna, pues de otra manera, y eso pues ya está, enriquece. Pero sí lo pensamos para el directo, para que la gente las cante, las baile, y nosotros también sudemos la camiseta.
Y vosotros que os autoproducís los discos, ¿cuesta mucho sacar un disco? ¿Da más dinero al final el directo?
Sí, el disco es una excusa para tocar en directo.
Con el disco no... No ganamos dinero.
Además, luego hoy en día, antes era la discográfica, que te daban unos royalties mínimos, pero por lo menos te pagaban cosas. Pero ahora las plataformas en streaming, pues ya dan menos todavía, ¿sabes? A no ser que sea, ya te digo, David Bowie o algún artistazo tocar, ya brutal de miles de millones. Pero en realidad es una excusa para salir a la carretera y para girar y tener material nuevo y refrescar, ¿no?
¿Y el disco Historias de Amor y Otras Mierdas está concebido para escuchar de principio a fin y en orden, como dicen la mayoría, o como apuntan otros como La Pegatina, por ejemplo, que dicen, no, lo interesante es sacar canciones sueltas que entren en diferentes playlists. Mis discos no están concebidos para escuchar en orden y del tirón los...
Nosotros somos de la vieja escuela. Y me gustan los discos conceptuales y el orden de las canciones lo pensamos muy, muy bien, qué venía después de qué, cómo empieza el disco, cómo acaba. A mí personalmente me escucha, escucho los discos enteros, me pongo un disco, yo qué sé, voy a parecer un abuelo, pero me pongo a los Pink Floyd, por ejemplo, y me encanta escucharlo de principio a fin, ¿sabes? Porque creo que es una obra, no son canciones sueltas, que también entiendo que haya gente pues, que coja y diga, pues mira, son 13 canciones, y las pongo ahí y las saco individualmente, que nosotros también hemos ido sacando singles antes de este disco, ¿no? Pero creo que el concepto final pues tiene que tener cierta coherencia y ser conceptual, ¿no?
Es muy difícil hacerse un hueco en los festivales. Hay un boom de festivales desde el verano de 2022, pero muchos se quejan de que al final parece que se repiten los mismos cabezas de cartel.
Sí, eso pasa con asiduidad. Yo recuerdo cuando empezaron los primeros festivales con el desaparecido Espárrago Rock, que empezó allí en Granada, allá por los años 90 y poco. Y estaba el Doctor Music, había 3 o 4, ¿no? Y antes ir a un festival era una manera de culturizarte musicalmente. Yo iba al Espárrago y más de la mitad de las bandas no las había escuchado en mi vida. ¿sabes? Yo ahí descubrí a Todos Tus Muertos, a Hecho Contra el Decoro, a un montón de bandas así que dices, hostia, Tomasito, lo vi allí, eran bandas que no, que tú no habías visto, y lo veía y digo, oh, wow, ya está, enganchado, ¿no? Y hoy en día, pues, los festivales muchas veces programan con lo que la gente quiere ya de por sí y no se arriesgan, ¿no? Por traerse una banda internacional como los que te he dicho yo antes, los coreanos, Lialchi o los Otiken, y decir, bueno, vamos a mostrarle aquí, vamos a culturizar, ¿no? Se ha vuelto más negocio, que siempre fue un negocio, ¿no? Pero se ha vuelto más negocio y entonces a la peña le dan pan y circo.
A propósito del negocio y las bandas, ¿están desapareciendo las bandas? ¿Es más difícil mantener vivo a Escorzo que a un artista solista? Que es
el
más
otro día hice una entrevista para un medio que era sobre eso. Tú también la hiciste, ¿tú
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, creo que viene también de cómo está derivando la sociedad, ¿no? Y de nuestras costumbres, nos hemos vuelto individualistas, ya no vamos al cine, vemos las películas y consumimos cine en nuestra casa, ¿sabes? Los niños no salen a jugar a la calle, por lo que pocos equipitos de fútbol, ¿sabes? Pocos grupos se pueden hacer cuando la gente ya no sale ni siquiera a los bares. Eso de ir a ligar a los bares, decía la cabra mecánica, es la falta de amor la que llena los bares, ¿no? Pues ya no, es la falta de amor la que llena Tinder, ¿sabes? Entonces se puede ligar por Tinder, se puede escuchar la música también por Tinder, que tú ibas antes a los garitos que te gustaban y el DJ, oh, pues mira lo que ha puesto, ¿esto qué es? Le preguntaba, ¿no? Y ahí te culturizaba. Entonces ese individualismo también se ha reflejado en la música, ¿no? Creo que para con un ordenador en tu casa, pues puedes tener también un pequeño home studio y grabarte tu idea y no tienes que contar tanto con una banda. También ha cambiado el estilo. El otro día hablando con Chico Blanco, que es un artista granadino que hace trap y todo eso, dice, yo es que no escucho cosas que tengan guitarra eléctrica. Y en mi época tener una guitarra eléctrica era lo más moderno, era como tener una nave espacial, ¿sabes? Tener una banda ahí con un amplificador y todo eso. Y yo, era lo más. Y ahora pues es cosas de pureta para mucha juventud, ¿no? Creo que también son modas que vienen y van y volverán la guitarra, volverán las guitarras, guitarras eléctricas, las oscuras
guitarras.
Como están volviendo los vinilos también.
Sí.
Pero bueno, yo creo que la gente, bueno, están volviendo, no lo sé, es otra chuminada porque la gente compra vinilo
y
no
tiene sí, hay gente que
no tiene un plato. Y el que tiene un plato le ha costado 40 euros o 50 euros, que suena a cuerno, ¿sabes? Que no es un plato con una aguja guay y todo eso. Están volviendo, yo qué sé, pues para decir que tienes vinilo, porque la gente al final escucha la música en streaming y eso, pero bueno. Que vuelvan.
Tengo en el hombro un demonio que por las noches de insomnio me dice al oído que me vaya contigo.
Que me vaya contigo.
Y en el otro lado un angelito muy recatado me avisa, ándate con cuidado.
Ándate con cuidado.
Y yo ya no sé lo que hacer, lo que está mal, ni lo que está bien. Pero cuando te vea aparecer, me dan ganas de correr.
Termino preguntándoos por la carátula del disco, porque me ha parecido preciosa, inspirada en el romancero gitano de Lorca. Uh-huh. ¿Quién es el ilustrador, Asís Percales?
Asís Percales es un ilustrador granadino que todo nos ha llevado a él. O sea, ha sido un cúmulo de circunstancias llegar a que él hiciera la portada. Todo empezó, mi mujer hace cosas también de artesanía y él pues en sus ilustraciones tiene tela, entonces mi mujer le compró una vez por internet tela a él. Resulta que el cuñado del dueño del gimnasio donde yo voy y tiene una pintura y le digo, oye, ¿esto qué lo ha hecho? Esto lo ha hecho mi cuñado. Y yo, hostia, así Percales, plom, plom, plom. Empezamos así, contactamos con él. Era un tío estupendísimo, estuvimos poniendo las canciones y creo que ha hecho un trabajo muy guapo. Además, me encantan esas cosas que haya en un disco, cositas ocultas, detallitos, que no sea una cosa así muy minimalista, sino ahí que sea que haya mensajillos ocultos y todo eso. Entonces, flipamos un poquito.
Uh-huh. Historias de amor y otras mierdas, Tony, Manuel, Escorzo, todo tiene su final, que al menos el final nos pille bailando, corriendo o corriéndonos, que nos encanta.
Oh.
Gracias por compartir vuestro amor con nosotros.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Gracias.